Voces y cantos de la tierra viva.
Muy buenos días, saludamos con mucho gusto a las radios comunitarias que retransmiten voces y cantos de la tierra viva en varios estados de la República y por supuesto también a quienes nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Educación. Muy buenos días, Guadalupe Pastrana, ya empieza a sentirse el frío en la capital.
Muy buenos días, Marcela. Efectivamente, hoy nos despertamos con mucho frío. Ya estábamos platicando aquí con el operador Ramiro Romero que cómo va a estar el invierno si ya desde este otoño se está sintiendo el frío por la Ciudad de México. Y un gusto, Marcela, poder estar compartiendo este espacio, poder estar transmitiendo desde la cabina José Vasconcelos de Radio Educación este viernes 20 de octubre de 2023. ¿Cuál es nuestro tema esta mañana, Marcela?
Así es, esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva, desde la tierra de los Yopes en la montaña de Guerrero. Vamos a estar transmitiendo una entrevista realizada el pasado 22 de septiembre por nuestro coordinador Ricardo Montejano del Valle a Bartolomé Espíndola Gálvez, del colectivo Gusanos de la Memoria. También escucharemos la palabra de Erika Edith Basurto González, integrante del mariachi femenil Perla Guerrerense, y de José Ángel García Muñoz, integrante de Xoco Cultural.
Estos compañeros y esta compañera van a compartir con nosotros y nosotras sobre el trabajo cultural que están realizando en la montaña de Guerrero, especialmente en los pueblos y comunidades Mepa. Un trabajo que abarca el área de la literatura y la creación en lenguas indígenas con el proyecto Gusanos de la Memoria, del que también forma parte el poeta Uber Matiúa, que ya nos ha acompañado en este espacio. Así como van a estar compartiendo sobre el trabajo musical con Xoco Cultural y con el mariachi femenil Perla Guerrerense, de quienes escucharemos algunas piezas musicales grabadas recientemente aquí en Radio Educación, en esta emisora.
Queremos comentar que la montaña de Guerrero es una región en la que conviven los pueblos Mepa, Nasavi y Nahua, que en conjunto han defendido y siguen defendiendo estos territorios de diversas amenazas, entre ellas la minería. Es una región de mucha riqueza cultural y espiritual. Comenzamos.
Radio Educación. Manumu huma mepa, di te kalo sa rabo mepa ya, walo, sho huma lo, sho walo, angalo. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos alcanzan a escuchar. En este día venimos aquí en Radio Educación a presentar, a dar a conocer en conjunto con mis compañeros, ¿verdad?, todo el trabajo que estamos realizando en la montaña de Guerrero, en especial en la región Mepa. Venimos a exponer qué significa ser Mepa, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra filosofía y desde luego la manifestación musical en el pensamiento Mepa. Y bueno, un poquito más de historia. Nosotros provenimos de los Yopes, ¿no?, de los extintos Yopes. Se dice que son personas que desollan, ¿no?, que quitan la piel, ¿no?, que realizaban rituales acerca de la piel. Y eso tiene mucho que ver con la esencia, con nuestra palabra, con nuestra lengua. Prácticamente si agarramos una palabra, la desmenuzamos, ahí van a encontrar la piel. Pongo un ejemplo. Shtaguilla. Shtaguilla significa riego, pero si la desmenuzamos significa piel de riego. Otro ejemplo, shtaya o shtayo, que en este caso es el tallo de un árbol. Sabemos que el tallo lo que hace es proteger lo interno. Ahora, si la desmenuzamos significa piel que protege el árbol. Otro ejemplo, shtango. Shtango es leyes. Y si la desmenuzamos sería piel de palabras. Piel de palabras. Un ejemplo más, Shtarna'un. Shtarna'un es la placenta. sabemos que es algo que cubre, que protege y además alimenta al feto, ¿no? Y entonces es como, viene siendo como la piel de tortilla del bebé. Son ejemplos, ¿no?, de cómo tiene que ver mucho la piel. Por eso los yopes realizaban rituales, la piel era de suma importancia para ellos.
Y bueno, ¿por qué los yopes? ¿Por qué es una figura de un pueblo que existió, pero ya no existe? ¿O sí existe y son los Mepa o Tlapanecos de ahora? ¿Qué hay con este pueblo mítico y que todo mundo se reivindica? Porque son los que no permitieron ser dominados.
Exacto. De hecho, los yopes son considerados personas muy bravas, fueron muy resistentes, fue muy complejo someterlos, ¿no? De hecho, cuando llegan los sacerdotes a evangelizar, de hecho, una de las naciones que más costó someter o dominar fueron los yopes, ¿no? Entonces, ahí es donde viene una historia acerca de los Mbostarida, ¿no? O sea, todos los sacerdotes empiezan a crear, ¿qué sería? Una leyenda, como que satanizando para ponerlos en contra de los otros. Entonces empiezan a crear historias, ¿no?, de que son personas que se comen los niños, que cuando llegan a la casa tienen orejas largas, estiran una para usarla de cama y estiran la otra para cubrirse. Entonces en la noche empiezan a devorar, a robarse los niños, ¿no? Entonces es una forma de cómo satanizarlos, ¿no? Entonces fue una nación que fue muy complejo de dominar. Y bueno, también los yopes de ahí se empiezan a recorrer a otros lugares. El que está documentado ahorita es en Nicaragua, ¿no? Allá se les llamó los Sutiabas, ¿no? Entonces también es una parte de los yopes o de los mepas, ¿no? Entonces ahorita con el compañero Uber Matiuba, que está realizando ese trabajo de investigación, entonces acaba de presentar un libro que se llama cómo filosofar la gente piel. Entonces, es donde se hace una comparativa de las palabras que usaban los sutiabas con los mepas de acá. Y tiene muchísima similitud hasta la manera de escribir y hasta la manera de cómo pronunciar, ¿no? Entonces, de esa manera se fueron, fueron viajando, ¿no?, a otros lugares. Y bueno, ahora sí, lo que queda de yopes somos nosotros los mepas que nos encontramos en la región montaña del estado de Guerrero.
Sin embargo, a pesar de que tienen la fama de ser gente muy recia, muy rebelde, yo noto, porque yo he conocido montañas, cañadas, costas, desiertos, porque ya estoy viejo y ya he recorrido mucho. Y es una cultura de gente muy espiritual y en su música se puede notar inmediatamente de una alta espiritualidad. ¿Alguna reflexión sobre esto, maestro Bartolomé Espíndola Gálvez, por favor?
Claro, desde la manera en que nace un bebé, se realiza un ritual que se llama Shtamba. Otro le dicen Shtambayu, o sea, piel que protege o piel que ayuda, ¿no? Shtambayu o Shtamba. Entonces es donde también se vuelve a confirmar un acuerdo mutuo o una relación muy íntima con la madre tierra. Se ofrece el niño, se presenta el niño ante la madre tierra, donde se le pide que cubra su piel al niño, que lo proteja, y viceversa. También el niño, en ese momento, el meso o el rezandero o xiña, quien lleva a cabo el ritual, determina qué animal es el hermano del bebé. Entonces también es donde amarran palabras para que este bebé proteja a su hermano animal, para que también proteja a la madre tierra. Y todo eso también, esos rituales se musicalizaban antes, y cosa que también se ha perdido. Yo me acuerdo cuando era niño pequeñito, yo tampoco qué iba a saber de que eso era valioso, que era conocimiento sumamente valioso. Y había un anciano, un señor grande, que me platicaba, y cuando se emborrachaba llegaba a la casa y platicaba, decía, yo en algún momento yo fui algo importante, yo con mi guitarra iba a los rituales con los animales, yo iba a la amarra de palabras en un casamiento. O sea, todo eso se musicalizaba, y cosa que ahorita se ha perdido, ¿no?
Y se presentan a la madre tierra con todo lo que implica la fuerza de la naturaleza, pero como un árbol, un ser vivo, un árbol, una piedra también un ser vivo, un río, hay que pedirle permiso para cruzarlo, a el monte, tiene su dueño, el señor del monte. Un poquito más de ejemplos sobre esta relación con la naturaleza, y con la madre tierra, y con los elementos como la lluvia, como los truenos, los rayos, en fin.
Sí, por ejemplo, ahora cuando se casa, porque sabemos que a veces es necesario para la supervivencia, ¿no? Entonces, para ello, también antes se le pide permiso a la madre tierra, conjunto con los perros cazadores. Entonces hace igual un ritual. De hecho, al perro se le prepara su tortilla especial. Entonces, es un proceso muy largo. Bueno, sucede la casa, comes, sobran huesos. Entonces hay un día especial donde tú tienes que ir a dejar esos huesos en un peñasco, entregando las palabras de agradecimiento a la madre tierra. Otra manera de la protección, más que nada, ahora lo vemos mucho con las mineras, ¿no? Entonces también es en ese momento cuando se hace el Shtamba, se le dice al niño que tiene que proteger a la madre tierra. ¿Cómo? Si vienen las mineras, pues hay que resistir, no hay que permitir a que nos vengan a saquear, a que vengan a destruir a nuestra madre tierra, a que nos vengan a robar de donde habitamos, a que nos vengan a destruir nuestras casas, nuestros manantiales, nuestros animales, todo eso, nuestro hermano animal, hay que protegerlo. Ahorita las mineras están en constante, no quitan el dedo del renglón de la región de la montaña. Entonces es una manera también de cómo proteger, defender, ¿no?
La cultura profunda, indudablemente, que sirve para defenderse, no considerándola una cosa del pasado, que así era antes, sino que para el presente.
Es vigente, con más fuerza, con más vigor todavía. Con más vigor todavía. Es por eso es que hay una importancia en decirle a las nuevas generaciones que su pensamiento, que su manera de filosofar es de suma importancia. No deben de olvidarla, no deben de abandonarla. ¿Por qué? Porque hay atrás de nosotros, hay una maquinaria que todos los días nos está diciendo: olvida tu cultura, olvida tu palabra, tus palabras, tu pensamiento, todo lo sagrado con tu madre tierra, con tu hermano animal.
Desde la tierra de los yopes en la montaña de Guerrero es nuestro tema el día de hoy, y queremos invitarlos como cada mañana de viernes a que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva, a través del cual estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal, es el 5535 16 33 86. También pueden enviarnos un mensaje a nuestro Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva, o bien comunicarse aquí en cabina en la Ciudad de México. El teléfono es 5541 55 1060. Ahí nuestra compañera Analía Herrera está pendiente de sus llamadas. Y finalmente también tenemos el número de WhatsApp de Radio Educación, 5512 33 29 15.
Y queremos comentar que el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva estamos muy contentos porque una nueva radio se suma a las retransmisiones de este programa. Se trata de la radio comunitaria Naj Niin, la voz de la palabra completa, una radio del pueblo triqui. Estamos muy agradecidos y agradecidas con los compañeros que coordinan esta emisora. Y pues les decimos que nos comprometemos a seguir transmitiendo la palabra, los cantos, la música, las luchas de los pueblos originarios, para que puedan llegar ahora también hasta Chicahuastla en Oaxaca. Y aprovechamos para enviar un saludo con mucho cariño a las otras emisoras comunitarias que nos retransmiten desde los estados de Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
Y vamos a continuar transmitiendo esta entrevista realizada por nuestro coordinador Ricardo Montejano.
Maestro Bartolomé Espíndola Gálvez, perdón por el atrevimiento, pero me gustaría que esa parte de la palabra ritual, de la palabra, pues más para cosas sagradas o importantes que tienen los mesos, que tienen los ancianos sabios, para pedir la lluvia, por ejemplo, que nos diera una muestra en su lengua propia de cómo se le habla a la madre tierra, a la madre naturaleza, cuando se piden buenas lluvias, cuando se pide la salud de los niños, que los animalitos crezcan bien, que no vengan malos aires, culebra de agua, en fin. Por favor, un poco de esa palabra preciosa, una muestra nada más.
Ika tata sashta mikui, ika sana sta narashnarin duyambi ekasho, aga narari tsigurige, mata tsikorama ika shugrin naposho, shugrin dayambi yasho, alama shato o eve, alama gati rimopuhnya, kango kuku maga nu mangi, kango kuku magu tu shamanga sho, din biigatsi buya sho bi ya rimonyangwa manga sho. Aga nilashkwa ni tata tashtami kui.
Quiere decir, señor o madre tierra, te pedimos, te imploramos que en este año haya abundancia para todos, que no se escasee el agua, que no entre el ibi, es hambruna, ibi, mashato o ibi, o sea, que no entre la hambruna en mi milpa, ¿no? Que haya abundancia para tus hijos, para que ellos crezcan sanos y sean fuertes, para que te protejan el día de mañana.
un poquito de lo que dicen los rezos. Claro, aún es más profundo. Hacer una traducción a castellano es más complejo, pero si alguien lo escucha, Mepa, netamente es poesía. Poesía auténtica, con musicalidad.
Muchísimas gracias, maestro Bartolomé. ¿Hay acaso abuelitas, abuelitos, que conserven el calendario de acuerdo a la naturaleza? Que digan, este día es bueno para ir a salir por lo que es nuestro, a luchar. Este día es bueno para las mujeres. Este día es bueno para pedir una disculpa en el panteón a alguien que se murió y no te pudiste disculpar. Que ellos saben estos calendarios y días y la carga del día. ¿Habrá, así como en algunas partes, no en muchas, se conserva esta gran riqueza del conocimiento, de la carga de los días?
Así es. Todavía los señores grandes lo practican. Por ejemplo, mi padre le pregunto, oye, quiero sembrar caña, ¿no? ¿En qué día me dices tú? No, pues cuando la luna se coloque en la segunda puntada, en la tercera puntada, o para sembrar el plátano, para que el plátano sea grande y sea suave, se debe sembrar cuando la luna esté en la segunda colocación, y si no, el plátano va a salir duro, pequeños. Sí, sí se respeta. De hecho, por ejemplo, para ir a pedir perdón, cuando el muchacho, ponemos entre paréntesis, llega a robar a la muchacha, claro, porque esto es un acuerdo mutuo, donde ellos acuerdan, ¿sabes qué? Me dice la muchacha, me voy a escapar de la casa de mis papás, me voy a ir contigo. Nos vemos a las 9 de la noche en el río donde está la piedra grande. Ahí nos vamos a encontrar y nos vamos a ir. Lógico, los papás de la muchacha pues se preocupan en su búsqueda. Entonces, al siguiente día, el papá va con el rezo a las 5 de la mañana a llevar las palabras de perdón y avisar de que la muchacha ha llegado, ¿no? Entonces hay una hora que es a las 5 de la tarde. Por ejemplo, mi madre, cuando curaba a los niños de la mollera, lo que se le conoce como mollera, así lo manejan, mi mamá nos decía, vayan a las 6 de la mañana o antes, en cuanto se esclarezca, vayan al río a traerme agua y 9 piedritas antes de que los pajaritos jueguen con el agua. Y llegaba, se sentaba en la puerta del hogar, donde apuntando la cabeza del niño, donde sale el sol. Y ahí empezaba a cantar, a llenar su boca del agua del manantial con unas piedras y empezaba a hacer la ritualidad en la cabeza del niño, ¿no? Y los pies hacia donde se oculta el sol. Entonces, ahora sí, para cada cuestión tiene su día, tiene su espacio, tiene su momento.
¡Qué belleza! Porque es una vida muy completa, muy acompañada. Ya está una plantita, ya está un animalito, ya están unos pájaros, todos te acompañan. No estás solo como nos sentimos en esta cultura, sino que estamos acompañados. Ahorita me vino a la memoria un músico que Lorenzo, allá en Santiago Xochila, Oaxaca, grandes piezas musicales escritas. Allí en Santiago Xochila, Oaxaca, arriba de Guelatao, para que se den una idea, está Santiago Xochila. Y en el ayuntamiento hay un baúl. Y en ese baúl guardan, hasta donde yo sé, guardaban, espero que todavía, las partituras de Lorenzo. Creo que él no le gustaba mucho hablar en español porque decía que era muy, muy tosco. Él solo zapoteco, solo su lengua. Y se iba diario. Lo metían a la cárcel a Lorenzo porque no llevaba gasto. Y se iba a los montes. Y Lorenzo, te vamos a meter a la cárcel porque tienes que dar gasto para la mujer, para los niños. Si no, no te hubieras casado. Y ya pues él cumplía ahí en la cárcel. Y le tocaba en día de fiesta, la fiesta que estaban y el preso. Y Y entonces escribía en sus pautados. Y esa es una pieza que se llama Mirando Bailar. Y entonces es como una alegoría de los sones, pero también como un tormento, en fin. Y se iba y dijeron, bueno, ¿qué tanto se irá Lorenzo al monte que baja a la cañada? Y entonces lo espiaron, que no se diera cuenta, y lo espiaron. Y se iba con sus pautados enrolladitos y bien guardados y un cabito de lápiz que se ponía en la oreja. Y se iba a la cañada y lo fueron a espiar. Se sentaba en las piedras del arroyo y se ponía a oír el ruido de la agüita contra las piedras. Y se rascaba los pelos. ¿Qué nota será? Yo creo que pensaba. Hasta que ya contento escribía notas. Y luego otra vez se ponía a oír el arroyo como su sonido. Y ya seguía escribiendo sus piezas musicales sobre el agua cantarina. Y así también de su sueño que tuvo, que soñó con el diablo y con el trombón. Pum, 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 pum. Piezas que muy pocos músicos pueden tocar, como el cenzontle. Y oye sus cantos para un clarinetista están muy difíciles. Y esta música salida de los elementos de la naturaleza.
Yo creo que es algo maravilloso también, ya hablando de sonidos. Si hoy nos fuéramos los cuatro a la montaña, estoy seguro que cada quien va a encontrar una sinfonía a su manera. En mayo acostumbramos ir, vamos, al campo, es cuando las chicharras empiezan a cantar. Chiquete, 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 chiquete. Y empezaba otro. Entonces uno empezaba y los demás también empezaban. Entonces uno se pone a analizar. Realmente están tocando una sinfonía con puras chicharras. Y ahí es donde se presta, como dice usted, musicalizar eso. De hecho, es unos temas que va, ojalá tengamos la oportunidad de presentarla más adelante, algo de las chicharras. O desde cómo cuando tú vas caminando, vas pisando las hojarascas y emite un sonido bonito. Y eso se puede musicalizar. Hasta como cuando escuchas el revoloteo del tsutsum, el colibrí, hasta su manera de andar, o cómo canta, ¿no? O sea, eso se puede también musicalizar.
¿Cómo se dice colibrí?
Tsutsum.
En maya quiché se dice sunum. Está parecido.
Así es. Sí, pues yo creo que es la grandeza también de la naturaleza, aparte de que nos provee alimento y todo, pero también nos provee música.
Kagayamu, narangu, wawakonasyan.
estos abuelitos, ustedes en los pueblos, son muy valorados estos abuelitos y abuelitas, muy respetados. En las culturas europeas, a los abuelitos los mandan pues como a un basurero, como a un asilo. Ya nadie los visita, nadie, no tienen los nietos ahí haciendo bulla que les alegren la vida. Es triste, se mueren de soledad espiritual los viejitos en esas culturas, y afortunadamente nuestros pueblos no.
En nuestros pueblos, como lo mencionaba, están los rezos. En otros lugares también les llaman como los xiñán. Xiñá, pues son personas sabias. Para cualquier consejo que uno desee, puedes ir a pedírselo, ¿no? De hecho, hasta cuando tú te quieres casar, decides casarte, pues vas con el rezo o el meso, ¿no? Le dices, oiga, quiero casarme con la hija de fulano, ¿tú qué me dices? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago, no? O igual, un muchacho que quiere emprender, ¿no? A una ciudad, a Estados Unidos, o siempre le pide consejo, ¿no? Al meso, ¿no? ¿Puedes preguntar por mí? Con lo que tú sabes hacer. Hay gente que de mi pueblo dicen, te leen el hueso, ¿no? Leen el hueso. Marashu itzo, de taetzo, marashu de taetzo. O sea, voy a preguntarle al hueso, ¿qué dice? U otros que saben leer el maíz, por ejemplo, ¿no? Saben interpretar el maíz. Bayo de taishi, manuma. Voy a escuchar, ¿qué dice el maíz en tu nombre, ¿no? En tu persona, ¿no? Entonces, sí se respetan mucho para cualquier situación, o de hecho, por ejemplo, para curar la vergüenza, de hecho se puede acudir a un señor grande, porque él sabe cómo curar la vergüenza, ¿no? ¿Cómo? Con la sal en la boca.
A mí que me tocó conocer un poquito de la cultura maya, quiché, con amigos y tatas que me tuvieron paciencia, dicen que los espíritus de los antepasados se pueden manifestar en forma de lo que llaman ahmak, que son insectos que se paran, y si se te paran en una catarinita o otro insecto del lado izquierdo, es que te tienes que andar cuidando, que algo te están avisando, y si es del lado derecho, que viene bueno según lo que estás pensando en ese momento. Y si se te para una catarinita de este lado derecho, si estabas pensando en la muchacha, sí te va a hacer caso.
Que agarra un valor y...
y este tipo de vivencias con los elementos de la naturaleza constante, porque allá a los mesos se hace una lectura de los frijolitos de rojos, el envoltorio sagrado, que trae 260 frijolitos rojos, y se hacen cuentas y se leen. Pero hay otros abuelitos que, aunque tienen del envoltorio sagrado y sus 260 frijolitos y unos cuercitos ahí, 20 cuercitos, de cualquier manera no lo usan, lo traen ahí porque pues es de cada mes o de cada tata. Pero ellos ya no necesitan, porque ellos ya están viendo a dónde voló el pájaro, que si es deuda, que si es buena señal, que si es de cuidarse con los elementos de la naturaleza.
Claro, sabía interpretar la naturaleza.
Sí, que avisa todo, sí. Dicen los abuelitos. Diálogo con la naturaleza, pensamiento ecológico de los pueblos.
Yo me acuerdo cuando éramos niños, nos quedábamos a esperar la comida, para llevar la comida a campo, ¿no? Y a veces nos demorábamos, a lo mejor jugando en el camino, y lo escuchábamos cantar un pájaro. Dile, 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 dile. Entonces, si tú escuchas ese pájaro, si te canta, córrele, porque te espera un regaño. Te espera un regaño o algo. Y ya cuando escuchamos ese pájaro, decíamos, ahora apúrale, vamos, hay que apurarnos. ¿Sabes? O cuando nos mandaban a traer leña, ¿no? Estamos jugando y escuchamos el pajarito, dile, 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 dile. No, hay que apurar, ya vámonos, hay que apurarnos, porque si no, papá nos va a regañar y esto, y esto. Y entonces, como que uno aprende a trabajar, vivir bajo el ritmo también de la naturaleza.
Agradecemos a quienes se están comunicando esta mañana con nosotros. Desde Zempoala, Hidalgo, José Román nos dice: buenos días, saludos para todos. Muy interesante el tema. Felicidades. Muestra de la variedad cultural que da fortaleza a las personas y por lo tanto al país. Un abrazo a cada uno de ustedes. También la profesora María del Rosario Jiménez Guzmán nos dice: felicidades por un programa más. Es importante rescatar las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos originarios. Por ello, la Unión de Lucha para el Progreso lleva a cabo el proyecto de música y danza de los pueblos originarios, en el cual participan estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de diferentes municipios del Estado de México. También Víctor Manuel envía saludos afectuosos al equipo de Voces y Cantos y desea buenas horas para todos.
Y queremos comentarles que las piezas que escuchamos durante los fragmentos anteriores han sido interpretadas por el grupo Xoco Cultural. La transmitida junto al primer fragmento de entrevista se llama Los que se fueron y la segunda pieza se llama Teresita. Y más adelante, en el siguiente fragmento, vamos a escuchar la pieza Toro Meco, interpretada por el mariachi femenil Perla Guerrerense.
Queremos agradecer a los ingenieros Fortino Longines y Luis Felipe Oropesa por su apoyo en la grabación y mezcla de estas piezas musicales, así como el apoyo en la asistencia de ingeniería de Alejandro Morelos y Edith Rodríguez. Y también queremos reconocer, agradecer a nuestra compañera Analía Herrera Gobea, que fue quien hizo el contacto con nuestros entrevistados y entrevistada de esta mañana. Analía ha venido a nutrir con varias propuestas este espacio de comunicación.
Y vamos a escuchar el último fragmento de esta entrevista con Bartolomé Espíndola Gálvez, del colectivo Gusanos de la Memoria, Erika Edith Basurto González, integrante del mariachi femenil Perla Guerrerense, y José Ángel García Muñoz, integrante de Xoco Cultural.
Maestro Bartolomé Espíndola Gálvez, todas las culturas tienen una riqueza y aquí no hemos abordado casi más que unas pocas cosas. Pero es muy importante la labor que ustedes desarrollan. Platíquenos un poco de estos proyectos culturales. Me gustaría que nos dé una introducción del mariachi femenil. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Mariachi femenil? ¿Perla guerrerense? ¿Mariachi son de Jalisco y ustedes están en la montaña de Guerrero? Díganos cómo está eso.
Exacto. Nosotros creamos este proyecto allá en la montaña, pensando también en nuestra gente, ¿no? Gente que tiene este gusto por este género. Hay mujeres que son muy talentosas, que hacen música, que pueden hacer música. También está nuestra música regional. Entonces, todos esos puntos convergen, ¿no?, para iniciar este proyecto. Bueno, en su nacimiento sucede a raíz de un taller que impartimos, que se llama Centro Cultural de la Música Mexicana. Es un taller que su servidor aperturó y está vigente. Ahí surgió la semilla, o ahí sembramos la semilla del mariachi femenil Perla Guerrerense, algo de lo que nos va a hablar nuestra compañera Erika.
Compañera Erika Edith Basurto González, ¿cuántos años tiene ustedes? Ustedes son muy jóvenes, muchachas.
Yo en lo personal tengo 24, pero también hay niñas desde 12 años, 13 años, y pues las demás pues también están entre esa edad. Pues el mariachi femenil nació en 2018. De hecho, pues como el maestro había comentado, primero él fundó primero su escuelita y así empezaron a llegar muchachas, y así pues como vio que ya éramos muchitas, nos comentó que tiene un sueño, dice él, guajiro le llama él, un sueño que no sabía si se iba a cumplir o no. Pero bueno, nos comentó que él quería formar un mariachi femenil y así, pues, la mayoría aceptamos. Y pues, nació el mariachi, empezamos a ensayar. Nosotros teníamos en mente ir a tocar más como dentro de 3 años y así, pero pues le echamos ganitas. Pasó un año y ya empezamos con el mariachi como tal. Bueno, así, hablando de la música, tocamos lo tradicional del mariachi, rancheras, pero pues dijera el maestro, nos tomamos esa tarea de difundir nuestra música regional, que es mixteco, tonsabi, mepa y náhuatl, y pues estamos trabajando en eso, o algunos son en español, pero los adaptamos también en nuestra lengua materna, que es en mepa, náhuatl y en tonsabi.
Y ayuda mucho, un proyecto cultural ayuda mucho a la convivencia, para no estar, como no hay muchas opciones en las comunidades, estos proyectos culturales vienen a dar una unidad a los miembros de la comunidad y sobre todo a las compañeras. ¿Cómo dicen las compañeras? ¿Están contentas?
De hecho, sí, todas están muy contentas. A veces al ir a un pueblo donde todavía existe el machista, como que nos bajan el ánimo. Nos dicen, es que les iba a pedir canciones, pero como ya vimos que son mujeres y así al principio. Pero ya cuando se dan cuenta que nosotras tocamos lo que nos piden, cantamos lo que nos piden, pues ya al final algunos nos felicitan. O unas señoras hasta a veces nos abrazan, dicen, muy bien muchachas, así se hace. O así las muchachas que representan las mujeres y así. Algunas mujeres nos suben bastante el ánimo y los hombres pues al principio nos lo bajan, pero al final también nos lo suben, ¿verdad? Eso nos hace motivar aún más todavía a seguir adelante con esto que estamos haciendo.
¿Algún mensaje a las compañeras de otros pueblos? Porque este programa se oye en muchos laditos, por ahí, en las radios comunitarias. Algo que gustes decirles, Erika Edith Basurto González, por favor.
Pues claro, hay muchas muchachas, ¿verdad?, que nos están escuchando, pues le queremos decir pues que le echen ganitas. Hasta los mismos papás nos dicen, como tú eres mujer, sírvele a tu hermano, lávale la ropa, haz esto, pero a veces nosotras nos ponemos como que groseras, dijeran ellos, nos rebelamos en frente de ellos. Pero sinceramente, tanto como mujeres y hombres tenemos los mismos derechos. Hay mujeres que tienen otros gustos y hombres igual, hay hombres que son cocineros y así. Y pues queremos decirle a esas muchachas que tal vez piensan que su destino es estar en casa cuidando niños, cocinando. Pues no, no, no es eso, pues la vida es muy corta como para encerrarnos a decir, pues este es lo que me tocó o este es mi destino. No, hay que tener la mente abierta, hay que decir yo puedo. Esto dicen que es trabajo de hombre, pero yo lo puedo hacer. Y pues hay que echarle ganitas a todo. Hay que intentar, si nos gusta la música, hay que intentarlo. Si nos gusta otra cosa, hay que intentarlo, hay que hacerlo. No hay que quedarnos con esa idea de querer hacerlo y no hacerlo. Hay que hacerlo, porque finalmente los papás nos entienden. Tal vez al principio nos dicen, no, no lo hagas. Pero al final los papás siempre están para apoyarnos realmente. En mi caso, pues mi familia finalmente lo aceptaron y me apoyan bastante hasta ahorita.
José Ángel García Muñoz, ¿qué nos puede contar sobre este proyecto, que es uno de los proyectos que vienen representando ustedes desde la montaña de Guerrero, que se llama Xoco Cultural?
Sí, pues lo que ya se ha mencionado, ¿no?, a lo largo de la historia, a lo largo de cómo han sido muy castigadas nuestras comunidades, y que nosotros mediante la música, mediante la cultura, mediante el arte, pues fortalecer esos valores, ¿no?, que todavía están ahí y que no se les ha dado todavía la atención suficiente, no se les ha dado todavía los espacios suficientes para que no se extinga, porque eso está en peligro de extinción, y son cosas muy valiosas, sobre todo allá en la región de la montaña. Pues los mepas, que pues son pocos, ¿no? A comparación con los nahuas, por decir, pues los mepas pues son una comunidad un poco más reducida, pero milenaria, porque tiene muchísimo que dar, tiene muchísima sabiduría y tiene muchísimo conocimiento, sobre todo en diferentes áreas, ¿no? Y en lo musical, pues aquí está de viva voz el profesor Bartolomé, que de viva voz está él creando, haciendo arte, es una persona inquieta, él está inquieto, pero siempre, siempre enfocado, ¿no? Enfocado a eso precisamente, al rescate, ¿no? Y acentuando pues las cosas pues que los MEPAs hacen, porque ahí están, que no se les olvide, no están en la sombra, aparentemente a veces como que los quieren ver en la sombra, pero no, ahí están, simplemente hay que voltearnos a verlos, y ahí están.
Y así suena.
Otra conti, naño yo en la sabi. Si te contina, paisano, naño chinga, si yo.
Pitoro bachichillo, no chile de abigueri, niña de yashashiri, cotu comer soto, cotu, cotu, cotu. Sona ñu sabi na ñu yo sononi takaba shiti toromeko ti toro bashishiyu ñu mini no bakeri shishi mini bashiri iña ya bashiri katu katu katuri katuri chindo kuri katu katu katuri katu kuri tuna.
Estamos recibiendo más mensajes. Les agradecemos a todas y a todos por comunicarse esta mañana. Ernesto Guerrero nos dice: buenos días, equipo de Voces y Cantos de la Tierra Viva, audiencia. Desaparecen pueblos, comunidades, lenguas, costumbres, tradiciones, flora, fauna, por falta de cuidado, de interés, de amor, de sensibilidad, de paciencia, de difusión. Cuidemos para vivir. También Óscar Torres Mendoza nos dice: buenos días a Voces y Cantos de la Tierra Viva. Es un excelente programa para conocer a otros pueblos del interior del país. Saludos cordiales. Y también Francisco Nieto Rodríguez comenta: la verdad es que hay que felicitarlos por este tipo de programas y motivarlos para que lo sigan haciendo, porque necesitamos un regreso a lo fundamental para volver a congraciarnos con la tierra, aunque muchos ya no vamos a estar aquí, pero para los que vienen. Felicidades y muchas gracias por su programa.
Y a través de una llamada, Estela Jurado desde Tlalpan nos comenta: me da mucho gusto escuchar el programa. Quiero agradecer a Ricardo Montejano y a su equipo y a Radio Educación. Siempre los escucho. La plática está hermosa. Muchas gracias, Estela, por este mensaje. Además, Xochitl Arellano comenta lo siguiente: abrazos desde Sacramento, California. Siempre un bálsamo escucharlos hablar de nuestra cultura ancestral. También escuchar la pronunciación correcta de Xoco es tan lindo porque en la Ciudad de México escucho mucho decir Joco para decir Xoco. Nos falta tanto conocer nuestro idioma náhuatl y su cultura y tradición. Debe ser enseñado formalmente en el Plan Educativo de México a nivel nacional. Tlazohkamati miak. Yo quiero aprender el náhuatl. ¿Dónde se puede? Quiero visitar las comunidades originarias. Queremos comentarle a Xochitl Arellano que en mi comunidad, allá en Milpa Alta, especialmente en el pueblo de Santana, Tlacotenco, imparten clases, pero si no me equivoco, Xochitl, tú que estás hasta Sacramento, California, algunos grupos culturales y de profesores de lengua náhuatl ya están dando clases a través de Zoom, vía online. Entonces voy a ponerme en contacto con mi profesor de lengua náhuatl y la próxima semana seguramente puedo estarte compartiendo por este medio algún teléfono o alguna forma de contacto con ellos.
Y esta mañana queremos compartir con ustedes también algunas invitaciones. La Escuela Nacional de Trabajo Social, la Universidad Autónoma del Estado de México y otras instituciones educativas invitan al 15º Festival por el Día del Maíz, que se está llevando a cabo desde el 18 y hasta el 21 de octubre en diferentes sedes. Habrá charlas, conferencias, exposiciones, talleres y actividades culturales. Estaremos compartiendo el programa completo en nuestro Facebook y pueden visitar también el Facebook Día del Maíz en la ENTS UNAM.
También la Asamblea Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, el Comité Regional de Mujeres Chontales, el Equipo Semillero de la Radio Comunitaria Chontal y Tequio Jurídico AC invitan al 2º Festival Chontal Mujer, Cultura y Defensa del Territorio, que se realizará mañana, sábado 21 de octubre, en Casa Tequiana, calle Pinos, número 200, Colonia El Pilar, en Santiaguito Etla, San Lorenzo Cacautepec, Oaxaca. Para mayor información pueden consultar el Facebook Tequio Jurídico AC.
Y la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, junto a más de 50 organizaciones estudiantiles, sociales, de derechos humanos, ecologistas y de trabajadores, convocan a la Marcha por Palestina, que se realizará en la Ciudad de México. La cita es este domingo 22 de octubre a las 14 horas en el Ángel de la Independencia para marchar hasta el Monumento a la Revolución. Para mayor información pueden consultar el Facebook Coordinadora de Solidaridad con Palestina.
Y nos estamos ya despidiendo esta mañana, 20 de octubre de 2023. Los esperamos, las esperamos el próximo viernes para una emisión más de Voces y Cantos de la Tierra Viva.
Voces y Cantos de la Tierra Viva.
En los controles técnicos, Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Cuthberto Garcés a partir de las 6 de la mañana.
En la asistencia de producción, redes sociales y en el contacto con nuestros entrevistados de esta mañana, Analía Herrera Gobea.
En investigación, Jaime Quintana Guerrero.
En la coordinación de la serie y en la entrevista, Ricardo Montejano.
Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas Casani, y Guadalupe Pastrana, también a cargo del guión y la producción. Muy buenos días.